Bueno, son las 10 de la mañana, 47 minutos, 10:47. Bueno, ayer veía también entre algunas expresiones, en realidad había una preocupación porque lo veía en litigio también en la revista judicial de nuestros compañeros, de nuestro compañero Brian Pellegrini también, cómo es que había un pedido por parte de un represor que buscaba entonces su excarcelación. La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros también interviene en esta circunstancia, en esta situación, y sostiene que, bueno, que toma una medida y exige que no se excarcele a este genocida y que se le revoque la prisión domiciliaria a este represor. Estamos en contacto con Duilio Jorge Ramírez, que es abogado patrocinante, digo bien, de Derechos Humanos. Duilio, ¿cómo va? Muy buen día, somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
¿Cómo te va, Patricia, Silvia? Buenos días, que tengan un lindo día las dos.
Bueno, muchas gracias. Queríamos entonces saber, en principio, poner en contexto la situación y luego la posición que tiene la Secretaría.
Muy bien, te la sintetizo. En la provincia del Chaco se llevaron adelante 10 juicios de lesa humanidad. ¿Sí? Los juicios de lesa humanidad son aquellos en donde se juzgan los actos más oprobiosos, más terribles que se cometieron contra las personas en el marco de una época en donde a partir del Estado se desarrollaron actos de terrorismo. Secuestros, violaciones, asesinatos, desapariciones, etcétera, etcétera. En ese contexto, estamos hablando de la última dictadura militar, participó en la provincia del Chaco un grupo de personas que cometieron diversos actos ilícitos de esa naturaleza. La masacre de Margarita Belén, las torturas realizadas en la brigada de investigación, etcétera. Una de esas personas que ya tiene condena en varios expedientes que se elaboraron con relación a estos hechos es el señor Rodríguez Valiente, quien ejercía la función policial en aquel entonces. Rodríguez Valiente fue condenado en la causa por la masacre de Margarita Belén, su condena está firme. También fue condenado en la causa denominada Causa Caballero, su condena está firme. Y fue también condenado en la Causa Caballero 3 y su condena aún está pendiente de ser confirmada. La defensa, en todos los casos, la prisión, la condena que recibió es a prisión perpetua, ¿sí? Con excepción del último expediente, en donde recibió una condena de años, entiendo que 16 años de prisión. Entonces, en ese contexto, la defensa técnica del condenado hace un cálculo que nosotros consideramos erróneo, en donde entiende que ya han transcurrido dos tercios del cumplimiento de la pena y que él está en condiciones de recibir, digamos, una excarcelación. Frente a ello, nosotros nos opusimos, hemos presentado la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la provincia de Chaco, así como también la Fiscalía Federal, nos hemos opuesto debido a diversos fundamentos. El principal argumento es el siguiente: las causas, los condenados por crímenes de lesa humanidad, según el acuerdo internacional que celebró la Argentina, no son cualquier tipo de condenado, sino son personas que han cometido los actos más atroces que conoce la humanidad. Por lo tanto, los jueces de ejecución, se llama juez de ejecución aquel juez que tiene que intervenir en el cumplimiento de la pena, debe ser extremadamente cauteloso y prudente a la hora de evaluar cualquier tipo de decisión que implique una condonación de pena o un mejoramiento en las condiciones de la pena. Claramente, irse a la casa encarcelado es un claro mejoramiento en las condiciones de la pena. Pese a que formalmente la persona que es encarcelada sigue cumpliendo la pena, lo hace caminando en la calle. Imaginate vos que este hombre lo podamos tener caminando por las veredas de Resistencia, en la plaza que se va a inaugurar dentro de poco, enfrente el lugar en donde practicaba las torturas. Claro. Parece duro, ¿no es cierto? A cualquiera de las personas que pudiera cruzárselos le generaría muchos interrogantes. Entonces, claro, Esa es la cuestión que estamos debatiendo. Hemos planteado nuestra oposición, decimos que no corresponde porque él no ha cumplido todavía, no se han unificado las penas en todos los juicios en los que él recibió condena, y tampoco ha cumplido el mínimo necesario para pedir la excarcelación. Y tampoco, también le falta al pedido de excarcelación otro elemento esencial, que es un informe que tiene que brindar el Servicio Penitenciario Federal relacionado con el perfil psicológico, la situación en la que se encuentra el condenado, para ver si es factible o no que pueda salir a la calle. Porque vos sabés que no podemos, es decir, el sistema judicial no puede soltar a la calle a personas que tienen una condena y que no están en condiciones de reinsertarse en la sociedad. Ese informe falta. Por lo tanto, no es viable que a Rodríguez Valiente se le conceda esta exención de prisión.
Ahora pregunto también, Duilio, si esto no va enmarcado un poco en esta costumbre que empieza a hacerse, que empieza a manifestarse, en esta especie de corriente de cierto relajamiento en lo que refiere a las distintas causas de derechos humanos, y que se les habilita con mayor facilidad que en otras ocasiones los arrestos domiciliarios o las excarcelaciones a los genocidas.
Infelizmente sí, ya debo decirte que nosotros venimos batallando contra una corriente fuerte que hay en el Poder Judicial que hace predominar lo que nosotros denominamos el viejismo, es decir, la cuestión de la edad, la cuestión de la enfermedad, que siempre habrá una enfermedad cuando uno tiene más de 70 años, como fundamento para morigerar las condiciones de detención cuando no directamente otorgar la excarcelación. Sin sopesar la característica y el tipo de crímenes, porque hablamos en plural, porque no son personas que han cometido un acto criminal, sino un consorcio de actos criminales, contra toda la humanidad. Porque los crímenes de lesa humanidad son contra toda la humanidad, no solamente contra las víctimas hacia las que se ejecuta. Nosotros realmente vemos con mucha preocupación, hemos participado justamente ayer de una audiencia ante el Tribunal Oral Federal en donde se debate esta cuestión. Es decir, ¿podemos permitirle a aquellos que no han tenido reparo en asesinar, en desaparecer personas, que no han aportado ningún dato útil para hallar a las personas desaparecidas, podemos considerar que se encuentran en condiciones de transitar libremente por la calle, cuando todavía los familiares de los desaparecidos ni siquiera han podido encontrar a las personas que están buscando? Parece muy contradictorio realmente. Eso a nosotros nos da mucha preocupación, lo hemos manifestado en nuestras presentaciones, y hacemos un llamado de reflexión en general a la justicia a valorar de otro modo estas cuestiones, que tiene que ver con un grado de responsabilidad que hay que tener a la hora de firmar, a darle la llave, digamos, a estos genocidas para que salgan a la calle libremente.
¿Y respecto de la situación de Carnero Sabol?
Es la que te mencionaba anteriormente. Perdón. Pero claro. Al respecto, ayer tuvimos una audiencia del Tribunal Oral Federal, también en el cumplimiento de la pena. Carnero Sabol había sido coronel durante la época de la masacre de Margarita Belén y fue encontrado responsable de 8 muertes, de 8 homicidios y de 4 desapariciones forzadas de personas. Imposible que él no sepa qué ha pasado con esas 4 personas. Él era el personal de más alto rango esa noche, él sabía. Esta persona está gozando de la prisión domiciliaria desde hace 4 años en la ciudad de Cune, provincia de Santa Fe. Pero resulta que en los últimos visitas que le hace el servicio de justicia para corroborar que él vive ahí, en una oportunidad no estaba porque dicen que se fue al médico. En otra oportunidad salió el cajero automático. Y en la última oportunidad ni siquiera atendió la puerta. Así que te podés imaginar. Nosotros hicimos un planteo pidiendo se revoque la prisión domiciliaria y vuelva a donde debe estar, que es en la cárcel común, porque realmente es un relajo total. Es decir, tenemos un genocida que hace lo que quiere. Cuando quiere sale. Vos te podés imaginar, si yo le pregunto a tu audiencia, ¿qué opinarían si un guardia de la U7 va a buscar un preso a su celda y le dice, no, mira, salió al cajero automático, salió al supermercado, parece, eso no parece responsable, ¿verdad?
Claro.
Bueno, eso es lo que está pasando con Carnero Sahón. Va el Poder Judicial a ver si está en la casa, el hombre no está, salió, no atiende, dice que está durmiendo la siesta. Y no tenemos realmente un criterio de darle un corte a esta situación. Es decir, no puede ser que aquellos que tengan una condena se burlen tan alevosamente de la justicia, de las víctimas, y hagan lo que quieran. Es decir, eso es lo que estamos planteando. Estamos planteando también, perdón que me extienda un poquito.
No, sí, está perfecto.
Las penas son para que las personas se resocialicen, que logren reinsertarse en la sociedad, sin dañarla. Lo que se busca es que esta gente, cuando salgan, salgan sin ánimo de dañarle a la sociedad a la que grandemente lastimaron cuando tuvieron el poder. Realmente no parece posible de que si a estas personas que tienen una condena les relajamos todos el cumplimiento de la pena, este hombre va a pensar que puede volver a hacer lo mismo, porque si comete un incumplimiento como el que está cumpliendo, como el que está realizando, y no recibe una sanción, no recibe por lo menos la decisión de volverlo a cárcel común, él puede hacer lo que quiere. Es una mala señal que se le da al condenado cuando se le dice que puede violar las normas sin consecuencias.
Duilio, aprovechando de su tiempo, me gustaría tener su parecer con respecto a esta iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos de esta semana, que tiene que ver con la página web que contiene información de los juicios de lesa humanidad luego de los años del neoliberalismo y la postura de Cambiemos y sus funcionarios con respecto a las políticas de memoria, verdad y justicia, a las que ellos vienen calificando como un retroceso. ¿Qué le parece esta nueva herramienta?
Y bueno, mirá, va en consonancia con la relevancia que tiene la Argentina a nivel mundial en la defensa de los derechos de los seres humanos. Argentina tiene un crédito ganado a nivel mundial. Bueno, la película en 1985 es una muestra de ello, creo que la hemos visto todos. Argentina está asociada en su nombre hoy a nivel internacional a la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Y lamentablemente a los partidos de derecha, de ultraderecha, a los negacionistas, eso no les gusta. Ellos quisieran que Argentina no tenga asociado a su identidad internacional el hecho de ser un país defensor de los derechos humanos. Entonces, en función de esa posición, van a hacer lo posible porque no se visibilicen estos procesos, para que se oculte la información, para que se mienta, por ejemplo, respecto de la cantidad de víctimas, para que se ponga un manto de dudas sobre casos en los que ya hay sentencia firme. En estos casos ya hay sentencia firme, no se puede discutir si sucedió o no sucedió. Sucedió porque tribunales de la nación han decidido que así ha sucedido, hubo pruebas, y sobre eso ya no se puede discutir más. Pese a ello, siguen introduciendo la duda para confundir a las personas. Esta iniciativa de la Secretaría viene a abonar la idea de que es necesario que todas las personas sepan lo que ha pasado en la Argentina y cómo se llevan adelante los procesos judiciales. Esa información está allí disponible para el que tenga alguna duda motivado en esas tendencias negacionistas que no solamente se expresan en la Argentina, sino también en varios países del mundo. Hasta hace poquito gobernaban en Brasil, imagínate.
Bien. Duilio, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública y por supuesto que seguimos muy de cerca y con mucha atención todo lo que vaya ocurriendo. La democratización de la justicia todavía es algo que está pendiente, me parece.
Se trabaja todos los días, hay que pelearla todos los días porque desde el momento en que uno se detiene en el reclamo de democratización de la justicia, las tendencias que buscan a la arbitrariedad ganan espacio.
Así es.
Y disculpa si me expresé muy muy largo, con términos muy técnicos.
No, disculpa. Se entendió perfecto, bueno. Duilio. Muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias a vos.
Hasta luego.
A ustedes.
Chao. Era Duilio Jorge Ramírez, abogado patrocinante de Derechos Humanos, a propósito de esta causa con estos represores y de estas situaciones tan tan irregulares, que lamentablemente están regularizándose, ¿no? Que están naturalizándose. Son las 11:01.